Pero ahora se presenta un misterio en Jesucristo en sus últimos momentos, antes de su muerte. Por lo que pensamos cuando hablamos de la vida de Jesús, es que en sus últimas horas hubo dolor y sufrimiento. Y es este sufrimiento de Cristo que quiero que consideremos juntos hoy. ¿Qué es este sufrimiento? ¿Qué causa el sufrimiento? ¿Por qué él estaba afligido? ¿Cómo es posible que este hombre que era Dios y que conocía todas las cosas desde el principio hasta el final, cómo pudiera estar tan angustiado como estaba? El texto nos dice claramente en estos pocos versículos. Primero en el versículo 37 decimos que estaba visiblemente agobiado. Y después en el versículo 38, cuando habla con sus discípulos, él les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quiero que consideremos estos pasajes. Este versículo 38 es el versículo intermedio que nos explica por qué Jesucristo se alejó del resto de los discípulos en los primeros versículos y por qué solamente habló con estos tres discípulos a los que llevó. Cuando Jesucristo se aleja, él ora, primero habla con sus discípulos y después se aleja un poco más y ora solo. Vamos a considerar estas palabras que nos enseña la Escritura de lo que está pasando con Jesucristo. En el versículo 38, Jesucristo regresa a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa aceite de olivo presionado. Eso significa Getsemaní. Y era un jardín que estaba cerca de Jerusalén. Y en este jardín Jesucristo ya había estado antes. A Jesucristo le gustaba ir con sus discípulos allí. Ya había estado antes con ellos allí. Pero este tiempo era diferente. Judas, uno de los doce, ya se había ido, porque el diablo entró en su corazón. Él había ido porque iban a arrestar a Jesucristo y él lo estaba vendiendo. ¿Por qué lo vendió? ¿Por traición? ¿Por blasfemo? Cualquier acusación que quieran ponerle. Pero lo que sabemos es que Jesucristo escogió este lugar de Getsemaní no para huir de lo que venía, sino para enfrentarlo. Como un predicador dice, Jesucristo no huyó esa noche porque nosotros necesitábamos huir hacia Jesús. Él no podía huir. Él tenía que esperar su arresto y su crucifixión de manera voluntaria. Jesucristo está representando a su gente. Él está actuando como nuestro sustituto, ganando nuestra salvación, como dice en Juan 10. Nadie me quita la vida a mí. Yo doy mi vida porque así quiero hacerlo. En este contexto, Jesucristo llega a una batalla espiritual. Una y otra vez, él toma el único recurso que tiene ante esta situación y es la oración. Ese es un recurso que también nosotros usamos en estas situaciones, la oración. En el versículo 36 le dice a los discípulos: siéntense aquí mientras yo voy y oro. Imagínense la situación que había. Quizás los discípulos se daban cuenta en su voz que había algo que venía, algo por pasar. Este capitán de nuestra salvación estaba a punto de entrar en guerra contra los poderes cósmicos de la maldad, en las fuerzas de la oscuridad contra él. En el versículo 37 nos habla de que de los 11 discípulos que quedaban, porque uno ya se había ido, Judas, de esos 11 toma a 3, a Pedro, a Juan y al hermano de Juan llamado Jacobo. Estos 3 eran los discípulos más especiales que Jesús llamaba siempre que necesitaba un círculo pequeño. Estos 3 ya habían tenido otras experiencias tremendas con Jesucristo. Jesucristo frente a ellos ya les había dejado ver que él era Dios. Ya se había transformado para que vieran su gloria frente a ellos. Así que a estos mismos 3 los lleva en este corazón, pero no en un momento de gloria, sino en un momento difícil. A ellos, a sus amigos, Jesucristo les dice cómo se siente. Y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. Por favor, esperen aquí y permanezcan despiertos mientras yo oro. Y ellos le obedecen. Ellos lo soportan en el momento de crisis. Uno esperaría eso. Pero en realidad, esos 3 no pusieron atención. Son un buen ejemplo de nuestra propia debilidad. Pedro y Juan y Jacobo, estos 3 amigos íntimos de Jesucristo, todos se quedaron dormidos. Discípulos que en versículos anteriores habían dicho, estamos listos a morir por ti o contigo. Después de todo, estos 3 no pudieron quedar despiertos con Jesucristo a esta hora. Ellos nos enseñan acerca de nuestra debilidad. Una enseñanza para que entendamos que solo Jesucristo tenía que estar abandonado para hacer lo que solo Él podía hacer por la salvación de nuestras almas. Él va solo y mientras todos los discípulos duermen, es que Jesucristo viene y ora a su Padre. Primero, Jesucristo había venido a esta ciudad. Segundo, había venido con sus discípulos. Y tercero, estaba orando a su Padre. Esa oración tan conocida que dice, Señor, si es posible que esta copa pase de mí. Esta copa que Dios le daba para beber. Esta obra por la cual venía su sacrificio. Muchos comentaristas dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús oró para que no llegara este momento? ¿Acaso le faltó la fe? No, Jesucristo sabe lo que viene. Y con toda confianza Jesucristo le ora a su Padre y le dice, Padre mío, Padre mío. Él tenía toda la confianza y el amor perfecto por su Padre. Pero él le habla de su propia humanidad y le dice lo que está experimentando. Él se enfoca en orar y en decirle a su Padre cómo se siente. Pero a pesar de que él siente ganas de que esto no estuviera ocurriendo, inmediatamente después, él dice, ¿cuál es la voluntad de su Padre? ¿Por qué? Porque a pesar de ser humano, Él es también divino. Y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la escena. Esta es la tristeza que Jesucristo tenía. Hablemos un poquito más de esta tristeza. Hay tres cosas que les quiero decir. Número uno, esta tristeza viene de su sentir como hombre. Cuando Jesucristo tomó un cuerpo en carne, Él fue hecho de forma consciente un hombre, tomando cuerpo humano. No es que se haya imaginado un cuerpo. No, Él se humilló a sí mismo. Porque como Dios eterno, Él tomó una forma finita, una forma que podía ser lastimada, una forma humana. Como nosotros creemos y lo decimos, Él tomó un cuerpo verdadero y un alma que razonaba. Y él mismo dice aquí, mi alma está muy triste. El Hijo de Dios habla desde su naturaleza humana. Y debemos entender que esta naturaleza humana era débil. Y su pensamiento era como el nuestro. Y su sentimiento era como el nuestro. Como Dios, Dios no tiene estos sentimientos, pero como hombre, Jesucristo estaba sintiendo todas las emociones, las limitaciones que nosotros mismos experimentamos. Jesucristo encarnado sabía estas cosas y sentía estas cosas, tenía estas emociones que son humanas. Lo único que no tuvo era pecado. Él tenía hambre y él tenía sed. Él, en Juan 4 leemos que fue a buscar agua a un pozo. Y él dormía y tenía compasión. Y como humano oraba a su Padre en el cielo como nosotros podemos orar. Jesucristo lloró fuera de la tumba de Lázaro. Él tenía tristeza. Nada que es humano le es desconocido a Jesucristo, excepto el pecado. Nosotros no tenemos un Cristo que sea lejano, un Cristo que no nos conozca. En Hebreos nos dice, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo y no pecó. Jesucristo nos representa, tomó un cuerpo humano para salvar humanos. Lo que Pablo dice, Él es como nuestra carne humana. Y Él, al tomar un cuerpo y un alma, en este momento Él sintió lo peor que un corazón puede sentir. Un comentarista dice, en su padecer llevó nuestros padeceres, y esto lo necesitábamos. Hay más todavía aquí. La encarnación explica solamente la posibilidad del padecimiento humano. Pero nos falta explicar por qué Jesucristo sufrió. Jesucristo sufrió no porque Él hubiera pecado, sino porque Él tomó nuestro pecado. Hay un término que se dice fue imputado, significa le fue dado, le fue puesto en su cuenta, aunque no era suyo. Esta tristeza de Jesucristo es sintiendo la magnitud de nuestro pecado. Toda la culpa de nuestro pecado fue puesta sobre él. Muchas veces decimos que Jesucristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, y eso es totalmente cierto. Pero hoy quiero que entendamos que Jesucristo pagó por nuestros pecados porque nuestros pecados fueron puestos sobre él. Por eso su muerte fue justa. No quiere decir que él pecó. Él no cometió pecado. Él estaba limpio. Pero Jesucristo fue considerado como pecador frente a Dios, como dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se partó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo lo dice de manera similar en 2 de Corintios 5, que dice, por nosotros, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, para que se cumpliera la justicia de Dios. Cuando vemos la historia, en ocasiones decimos, bueno, pero si los pecados no eran de él, él simplemente pudo no poner atención. ¿Para qué sufrir por el pecado de otros? Eso hubiera quitado la tristeza que él sentía. Pero quiero que escuchen lo que un predicador del siglo XX decía acerca de esto. El sentimiento del pecado que le pusieron a Jesucristo, que le fue puesto a Jesucristo, es parecido al gozo de la justicia que recibe el pecador cuando es perdonado. Es decir, así como un pecador que es perdonado tiene alegría a pesar de que él no se merezca el perdón, nos preguntamos, ¿nosotros nos gozamos porque Dios nos ha perdonado? La respuesta es sí. Nos deleitamos en que Dios nos da justicia que no nos ganamos nosotros, sino que tenemos por fe en Jesucristo el justo. Quizás es como esta pregunta, ¿se imagina usted el gozo de toda la gente de Dios gozándose en la gloria del nuevo cielo y de la nueva tierra frente a Dios, adorando a Jesucristo que cumplió la ley cuando nosotros no pudimos? Imagínense en ese día cuando se acabó el pecado. Imagínense ese día cuando Dios nos da toda la recompensa de su Hijo. Si ese día nos vamos a llenar de gozo, bueno, eso explica, eso es la contraparte de que Jesucristo haya sufrido. Jesucristo era además el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que era perfecto. Pero este pecado de la gente, ¿contra quién era? Era contra el Padre. La Biblia nos dice que Jesucristo estaba lleno de dolor. Hagan de cuenta, paralizado del horror de ser visto como pecador por su Padre. Imagínense eso. Que todos los pecados más malvados fueron puestos en Jesucristo, pero estos pecados eran nuestros, de la gente por quien Él vino a morir. Mi alma está triste hasta la muerte, muy triste. Hay una dimensión más que llega a la raíz de esto. Este pecado que tenía Cristo y con el cual Él cargó, lo que explica su angustia, lo que implica que Él haya orado a su Padre, es la condena por este pecado. Al Él tomar este pecado, Él sabe que la paga del pecado es la muerte. Frente a Dios, el pecador paga. No solamente iba a ser juzgado y arrestado y ejecutado, sino además iba a sufrir en ese tribunal de toda la justicia divina que iba a ser puesta sobre él. Él estaba a punto de pasar a un juicio eterno frente a su Padre, frente a un juez íntegro, perfecto, que es su Padre. La paga del pecado, nos dice la Escritura, es muerte. No solo muerte física, sino muerte en toda su furia. Muerte judicial, muerte eterna. En la cruz, Jesucristo se enfrentaba a ser olvidado por Dios Padre. Cuando Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No quiere decir, ay, Jesucristo estaba sufriendo psicológicamente. Quiere decir, Jesucristo supo que en ese momento él tenía que estar alejado de Dios por el pecado. Esta era la copa que él tenía que tomar. El horror y la desolación del pecado que lo apartaba de su Padre. Esta copa de maldad, esta copa de ira de Dios, esta copa de la maldad del diablo, esta copa del sufrimiento de la humanidad, es una copa llena de tristeza. Es la copa más amarga que alguien pueda conocer. Esa es la copa que Jesucristo estaba tomando, todo el horror, toda la angustia. Jesucristo la iba a tomar. Y esto lo hizo sudar como si fueran gotas de sangre. Y él oró y dijo, Señor, si fuera posible que esta copa pase de mí. Y ahí nos damos cuenta a qué se refiere Jesucristo. Que él finalmente se somete completamente a su Padre y le dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es esta voluntad? Que Jesucristo, como Hijo de Dios, que ha estado siempre con Dios y es Dios mismo, Jesucristo estaba allí para hacer que las promesas de Dios para su pueblo se cumpliera, para que usted y yo pudiéramos ser salvos por su muerte, para que la muerte misma muera. Todos aquellos que pueden huir y refugiarse en Cristo, pueden hacerlo porque Jesucristo no huyó. Era la voluntad del Padre, porque en ese día, cuando todos estemos con Dios, cuando ya no haya más tristeza ni más angustia, vamos a comprender. Y hasta entonces Jesucristo volteará, verá y estará satisfecho cuando vea todos los que pueden ser tomados por justos gracias a su justicia. En él están todas las realidades de la divinidad. Sin embargo, no se aferró a su divinidad, Fue el ser encarnado que le permitió sentir el pecado de la humanidad. Fue nuestro pecado lo que puso a Jesucristo en angustia. Pero esa angustia es un testimonio a nuestra salvación, a que nuestra maldad fue contada como suya para que su justicia pudiera ser contada como nuestra. Vengan al Señor Jesucristo, abran su corazón ante Él. Fue por mí que Él murió. Es por Él que yo vivo. Dios nos da la eternidad por medio de Jesucristo. Finalmente, podemos gozarnos en su condenación en la cruz, porque ella nos dio la salvación. Por la angustia de Jesucristo, nosotros podemos gozarnos. Si usted cree en Jesucristo esta noche, esto le será tomado por justicia. Todas las tristezas de este mundo no pueden separarnos del Señor, porque Jesucristo va a traer un día de gozo que no terminará nunca. Este jueves, oremos al Señor por el gozo de nuestra salvación. Oremos. Señor del cielo, te pedimos por las tristezas de Jesucristo podamos unirnos con Él. Que podamos, Señor, confesar, incluso gozarnos de que Jesucristo llevó nuestro pecado en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.